Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
El día se resume en tres noticias. Un nuevo descenso en la tasa de incidencia del coronavirus que nos sitúa en niveles de mediados de agosto. Bien. El preacuerdo para la prórroga de los ERTEs que vence el 1 de junio. Acuerdo en principio, veremos si hasta final de septiembre. Y sobre todo, el contundente informe del Tribunal Supremo contra los indultos a los presos independentistas. A lo largo de 22 folios, los magistrados del Supremo detallan las razones jurídicas por las que consideran inaceptable ese indulto. Las principales, que no se cumplen ninguno de los requisitos que establece la ley. Pedro Sánchez insiste en apelar a la concordia. Le respondía así el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Este gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen.
El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar.
El informe del Tribunal Supremo no frena a Sánchez, que sigue adelante con su intención de aprobar esos indultos, aunque no será de forma inmediata. Su objetivo es intentar contener a los independentistas. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En el gobierno van varias pantallas por delante y ya descontaban un duro pronunciamiento del Supremo, como lo fue el de la Fiscalía, pero mantienen que a cada poder corresponde su parte, también al Consejo de Ministros. La cuestión a ojos del Ejecutivo no es tanto el qué, los indultos, sino el cómo, porque la medida de gracia será parcial, no total. Ante tal expectativa, en la Moncloa quieren creer en Esquerra para contener la reacción victimista del independentismo. Confianza en el socio es una máxima repetida a la espera del encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, además de dar continuidad a la mesa de diálogo imprescindible para que la legislatura avance, según hacen llegar los separatistas. A oscuras sobre el alcance del desgaste, a pesar de querer transmitir seguridad sobre su acción, el gabinete evidencia nervios con arremetidas al PP del estilo revanchismo, es carecer de un plan para Cataluña.
Los separatistas han vuelto a dejar claro que no renuncian a sus objetivos, amnistía y un referéndum de independencia. Yolanda Bernal.
Para el independentismo estamos ante un nuevo episodio de represión, tanto es así que Pere Aragonés espera hablar pronto con Pedro Sánchez para trasladarle que la solución pasa por la amnistía y por el derecho a la autodeterminación. Aragonés insiste en la amnistía, pero no se opone a los indultos.
Ante cualquier oportunidad que esté encima de la mesa, ante esta situación de represión tan dura, tan dolorosa, lo que ponemos encima de la mesa, es claro, no nos vamos a oponer a ninguna medida que permita hacer más llevadero este dolor que sufre todas las personas represaliadas.
Uno de los condenados, Jordi Cuixart, haciendo gala de su falta de arrepentimiento, ha reiterado vía Twitter que lo volverán a hacer. Los independentistas acusan al Supremo de replicar los argumentos de la extrema derecha y la CUP dice que el informe demuestra que el Supremo está en guerra contra los catalanes.
La oposición tiene claro que el gobierno ya ha tomado la decisión de pasar del informe del Supremo. Por eso, PP, Vox y Ciudadanos anuncian que darán la batalla hasta el final, tanto en los tribunales como en la calle. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Ambiente crispado en el Congreso a lo largo de la mañana y un hervidero continuo de gente. Hemos podido palpar la indignación de los principales partidos de la oposición que han desfilado en tropa por el patio para mostrar su disconformidad con lo que parece una decisión firme del gobierno. Después de conocer el informe del Supremo, contrario a los indultos, hemos escuchado el mismo diagnóstico. Cuca Gamarra, portavoz del PP.
Sin duda alguna es un informe demoledor.
Idéntico adjetivo empleado por Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
Es demoledor.
Mensaje similar en Vox a través de su portavoz Iván Espinosa de los Monteros.
Es difícil encontrar algo más contundente que lo que hemos podido leer, al menos preliminarmente esta mañana.
Los puentes entre gobierno y oposición son frágiles, pero saltarán por los aires si Sánchez sigue adelante con su desafío, según hemos podido saber. Una tesis que apuntalan estos partidos y que nos la han dejado clara en el Congreso.
Por lo demás, como te venimos contando, mañana el Gobierno aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario la cuarta prórroga de los ERTEs, pactada hoy en el último momento con patronal y sindicatos. Además, se va a extender la prestación por cese de actividad de los autónomos, como avanza el presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Que prácticamente se prorroga la prestación por cese de actividad, que los 450.000 autónomos que están ahora mismo cobrando la prestación, pues muchos de ellos elegirán volver a la actividad y van a tener exoneraciones durante los próximos 4 meses. Otros, desgraciadamente, porque su actividad todavía no se ha iniciado, se podrán acoger a la prestación.
En cuanto al coronavirus, hasta 11 territorios no han notificado hoy ningún muerto. En el caso de Asturias ya suma 3 días seguidos sin fallecimientos. Baja también la ocupación, tanto en planta como en UCIs, aunque repuntan los contagios entre menores de 50 años, la franja de edad con menos porcentaje de vacunados, claro. La tasa de incidencia desciende hasta los 126 casos por 100.000 habitantes. Canarias y Baleares están entre las comunidades que mejores datos presentan, pero países como el Reino Unido continúan sin recomendar viajar a las islas. Eso, al parecer, va a cambiar en pocos días. Londres estudia incluirlas por fin en su lista verde. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En realidad es lo que venimos contando aquí en COPE ya varios días, que el gobierno británico está evaluando por separado las islas y que el plan es incluir a Baleares y a Canarias en la lista verde a principios de junio, es decir, en la próxima revisión del semáforo de viajes. Pero hoy se lo han preguntado a bocajarro, en Sky Televisión, al ministro de Transportes, Grant Chaps. Las islas, Canarias, Baleares, las islas griegas, puede que vayan pronto a la lista verde, ¿es verdad? Bueno, hay que esperar, pero ya en el pasado hemos evaluado por separado a las islas, por eso salen estos titulares. Depende de los niveles de infección en esas islas y de la capacidad de secuenciar el virus y sus variantes también. Ni confirma ni desmiente, recuerda que todo puede cambiar hasta el último momento, pero mantiene las esperanzas.
En Estados Unidos, Joe Biden ha encargado a sus servicios de inteligencia una investigación sobre los orígenes del coronavirus. Les ha dado un plazo de 3 meses para saber los resultados. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El presidente Biden le ha ordenado a los servicios de inteligencia que redoblen sus esfuerzos para determinar el origen del coronavirus, para confirmar si se trató de un salto de un animal infectado a un humano o el virus se produjo en un laboratorio en China. Biden le da a los servicios de inteligencia un plazo de 90 días para que le presenten un informe definitivo. La decisión del presidente se produce tras conocerse la filtración de un informe elaborado por el Departamento de Estado de la administración Trump, cuyo dato más significativo es que 3 trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan necesitaron ser hospitalizados en noviembre de 2019 con síntomas que podrían ser del COVID-19. En el comunicado oficial de la Casa Blanca, donde se informa del plazo dado por Biden a sus servicios de inteligencia, se informa también que a primeros de este mes de mayo, el presidente recibió un informe preliminar sobre el origen del virus, pero sin una conclusión definitiva.
Enseguida hablamos de todo esto y más en tertulia con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, José María Olmo, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Aquí andamos. Os pido un titular y un lead. Ahora desarrollamos sobre el monotema del día, o por lo menos uno de ellos, que es el de los indultos. Olmo. Pues, titular y lead, que nos conocemos.
Pues el largo camino para defender una medida imposible, ¿no? Diría algo así. Porque yo estoy convencido de que el problema no es tanto, como decía en el avance, no es tanto averiguar qué es lo que va a hacer el gobierno, porque ya lo sabemos todos, sino el desgaste al que van a someter a las instituciones y sobre todo al Poder Judicial para intentar justificar lo indefendible, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, que este gobierno siga tensionando la estructura del Estado de Derecho en beneficio propio.
Carmelo.
Bueno, 2 formas de entender la concordia, el concepto concordia, y creo que Sánchez va a asumir un alto coste político.
Ahora desarrollamos. Escuchamos a tres protagonistas del día, creo que son tres enfoques claramente distintos. El primero, presidente del Supremo y del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
Es una prerrogativa del poder político, en gran medida libérrima en cuanto a su concesión, si bien controlable judicialmente, aunque de forma limitada. El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no en concordia es difícil de aceptar.
Ahora el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Y tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoyen.
Y por último, la guinda, Pere Aragonès, flamante presidente de la Generalitat.
Nuestra propuesta es clara. Ante una causa general, ante una represión generalizada, amnistía. Y evidentemente, ante cualquier oportunidad que esté sobre la mesa de poder hacer más llevadera esta situación para los presos políticos, para los exiliados, para sus familias y para el conjunto de la sociedad catalana, no nos vamos a oponer.
Bueno, yo creo que está diciendo claramente que van a aceptar los indultos como solución menor dentro de ellos. Pero yo, ya puestos a echar el órdago, ya que están tan lanzados y pues que venga Puigdemont y las que están en Suiza viviendo la vida padre, que le echen un par y que se planteen en el aeropuerto del Prat, ¿no? Yo qué sé, ya puestos.
Bueno, a ver, no va a ocurrir.
Ya lo sé.
No solo no va a ocurrir, sino que el que no quiere, el que peor lleva esto de los indultos, curiosamente, es Puigdemont. Que es al que más le perjudica, es porque a Puigdemont le importa él mismo, nada más. Por supuesto, no le importa nada a Cataluña, ni si va bien, ni si la gente le va bien o le va mal. Él está a su rollo. Y entonces, para su, digamos, para su situación personal, hombre, el indulto no le viene bien. Esa es la realidad.
Bueno, desarrollamos el asunto. Sí. Empiezas tú, José María.
A ver, una de las cosas que más me llama la atención es que el tiempo de la concordia parece que para el presidente del Gobierno ha empezado justo después de la campaña de las elecciones madrileñas. Es curioso que llama la atención que parece ser que durante las elecciones autonómicas no le convenía al presidente hablar de este asunto, ¿no? No creo que haya sido casual. Y luego sobre un planteamiento más general. Como decía, todos somos ya conscientes de que el Gobierno tomó una decisión, aunque en los últimos días pues los diferentes ministros y el propio Sánchez están deshojando la margarita. Pero el problema que yo veo de fondo aquí, y por el cual yo también creo, como dice Carmelo, que esto le va a pasar factura al Partido Socialista, es que en el fondo lo que está ocurriendo es que el gobierno de todos los españoles está saliendo al rescate otra vez de una mitad de Cataluña, precisamente la mitad más rica, de una de las regiones más ricas de España, para intentar echarle una mano a unos dirigentes que laminaron los derechos de la oposición, que llevan décadas laminando los derechos de la mitad de los catalanes que no piensan como ellos y que en ningún momento se han arrepentido de lo que hicieron. No es solo por el delito de sedición, es que en la sentencia del 1O y en otras investigaciones que hay también en marcha, se habla de otros delitos como malversación de caudales públicos. En el caso del 1O, acreditado 1,9 millones de euros, pero es que hay otras investigaciones donde queda claro que se utilizaron los recursos de todos sin ningún tipo de control, de forma pues fraudulenta, para intentar financiar algo, un objetivo que no contaba con ningún tipo de autorización ni política ni judicial, y que en el fondo, bueno, lo que se hacía era usar el dinero del conjunto de los catalanes, pero también de todos los españoles. Y a mí lo que yo decía antes es que para intentar justificar, para intentar defender algo que en realidad en las redes sociales está respaldando el mismo 7% que votó a Podemos en las últimas elecciones madrileñas, que es una cantidad marginal, una cifra marginal, lo que están haciendo, lo que han decidido es pisotear otra institución como el Tribunal Supremo. Igual que lo han hecho con otros jueces, igual que lo han hecho con otras instituciones, como con la Fiscalía General del Estado, con la Abogacía del Estado, igual que lo hacen, por ejemplo, con el juez Joaquín Aguirre en Barcelona, que está investigando toda la corrupción relacionada con el Procés y otros asuntos que también tienen que ver con esto y que tanto preocupan al gobierno, ¿no?, de una forma absolutamente profesional. Están pisoteando lo que haga falta con tal de mantenerse unos meses, no se sabe cuánto tiempo más, porque ni siquiera lo saben ellos, en la Moncloa. Ese es el problema que yo veo, que el coste que va a tener no solo para el Partido Socialista, sino para el conjunto de España.
Carmelo, ahora desarrollas, pero déjame que meta un vector nuevo y si quieres lo enlazas tú.
Claro.
Apuntabas antes en tu avance una encuesta que publicaba hoy 20 minutos.
Sí. Sí, es una encuesta de DIN que a mí me parece que el dato más llamativo, porque que el indulto es a nivel nacional, no en Cataluña, impopular, esto sí que lo sabíamos, pero hay un dato muy llamativo que yo destacaba precisamente en el avance y es que en esa encuesta un 63% de quienes votaron al Partido Socialista se oponen al indulto. Es decir, que bueno, yo creo que esto lo sabe Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sabe que el indulto no le da a corto plazo ni un solo voto, sino que se lo puede quitar. El problema está en que en la cabeza de Sánchez no está ahora ir a las elecciones. Yo creo que va a estar bastante tiempo en la Moncloa. Yo creo que tiene tomada la decisión de agotar la legislatura porque bueno, el difícil equilibrio que ha conseguido para su investidura y con unos presupuestos que también tuvieron bastantes dificultades de sacar adelante, pero con unos presupuestos que te permiten agotarla prácticamente, yo creo personalmente que Sánchez cuenta con que a corto plazo esto es impopular, pero que a largo plazo se pueden notar lo que él entiende que pueden ser beneficios en favor de de una distensión en Cataluña y de que Cataluña perciba por parte del gobierno central pues un gesto de lo que él llama concordia. Yo creo que esto ahora mismo pues es complicado de defender porque hay que tener en cuenta que el discurso de los independentistas no es oiga usted, nosotros estamos arrepentidos, no, sino que dicen que van a seguir. Yo creo que no lo van a hacer. Fijaros lo que os digo. Mi pensamiento es que los partidos independentistas, aunque ellos dicen lo volveríamos a hacer, pero aquí nadie desde entonces ha pasado la línea roja. Y si no, no hay más que ver cómo actuó el Roger
Torrent.
Torrent, el presidente de la Asamblea, hoy sí. Conseller, pues como que vamos, que tuvo un cuidado enorme de no traspasar ninguna línea roja que pudiera vulnerar la ley y que le llevara a una situación como la que han tenido los que ahora mismo están todavía en prisión. O sea, yo creo que no lo van a volver a hacer, pero sí que lo dicen. Lo dicen porque para su parroquia hay que decirlo. Entonces, bueno, pues yo creo que la apuesta de Sánchez, lo que tiene en su cabeza es que esto puede ser, a corto plazo, poderle resultar, muy, muy negativo en términos de opinión pública, pero que a 2 años o 2 años y medio que se van a producir las elecciones, pues que él cree que podrá presumir de haber restado tensión al conflicto de Cataluña. Porque, desde luego, hay una cosa que es cierta, y es que él, le apoye Esquerra Republicana de Cataluña o no le apoye, él no va a abandonar la Moncloa hasta el final de la legislatura. Eso es lo que creo yo. Y eso es por lo menos lo que él tiene en la cabeza.
Claro, eso que decías, Carmelo, y es cierto, en estos momentos no hay ni un solo dirigente independentista que esté dispuesto a volver a repetir de nuevo una declaración unilateral de independencia. Y de hecho, pues al final se acaba de constituir un gobierno que es idéntico al que había, al que estaba gobernando desde 2017. Nunca han vuelto a cruzar esa línea. No. Pero eso ha ocurrido precisamente por las condenas. Es que lo único que funcionó
es el Estado de Derecho.
Pero es lo único que funcionó, porque, el gobierno del Partido Popular fue, es cierto que fue incapaz de gestionar esa crisis para que no desembocara el referéndum. Tampoco lo tenía fácil, pero es cierto que no lo logró. Y con el gobierno de Pedro Sánchez no se han producido tampoco, no se produjo ningún ninguna medida destinada a dinamitar la estrategia independentista. Al contrario, ha habido una mesa de diálogo, ha habido un entendimiento claro en los presupuestos, ha habido cesiones que iban destinados precisamente a recabar los apoyos de RC y Junts per Cat para la moción de censura. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. El único motivo por el cual, lo único que ha funcionado realmente, lo único que ha servido para que el independentismo haya entrado en crisis es la eficacia de las leyes. Claro, las leyes no sirven de nada si luego no tienen consecuencias. Y lo único que ha ocurrido en este país, que de verdad ha funcionado, ha sido que el Estado de Derecho, a su ritmo, lentamente, ha provocado que incluso fugados como Meritxell Serret hayan tenido que aceptar que el Estado de Derecho no se podía no podía quedar suspenso y han terminado entregándose al Tribunal Supremo. Un juicio, por cierto, tan ejemplar que hasta Amnistía Internacional, que estaba allí vigilando el proceso, sirviendo de ojos del independentismo, no pudo poner ni un pero. Que ahora resulte que con este estos indultos, el mensaje que manda el gobierno es: oye, si mañana vuelves a hacerlo, no pasa nada, porque yo voy a estar por allí para que, si me apoyas, lo dejemos en nada. Pues no, evidentemente sí. Tiene consecuencias.
Ya, pero consecuencias ya han tenido. Consecuencias ya han tenido, porque se han chupado tres años.
Sí, pero Carmelo, consecuencias han tenido, pero Uturna de mafé, ¿eh?
Ya, pero vamos a ver. 3 años y medio en la cárcel llevan y eso no es moco de pavo.
Seguro.
O sea, consecuencias ya han tenido, ¿eh? Y vamos a ver en qué, cuál es el indulto, si finalmente se produce, qué tipo de indulto es, porque total no puede ser. Con un informe contrario al tribunal del Tribunal Supremo, puede ser solo parcial ya, ¿eh? O sea, solo parcial. O sea que, bueno, probablemente pues lo suficientemente parcial para que algunos que están disfrutando ya de amplios beneficios penitenciarios pues ya queden en libertad. Eso está claro.
Pero ¿cuál es el objetivo de
pues el objetivo no, pues,
porque
pues,
realmente no. si RC está diciendo que lo va a volver a hacer, bueno, que va es que, a obligar sí, pero, a la amnistía y la autodeterminación. Sí, Jusper Cat está diciendo que no quiere saber nada de los indultos. Uh-huh. La CUP no está en ningún tipo de componenda. ¿Cuál es el objetivo real, tangible, que Pedro Sánchez pero, que, pues, porque si no vamos a llegar a la conclusión de que
pero, lo bueno, déjale, que déjale a Carmelo.
No, yo te explico, o sea, yo te digo lo que creo que está en la cabeza de Pedro Sánchez, lo que creo que está en la cabeza cuando actúa como actúa, porque él sabe, como te decía yo al principio, él sabe perfectamente que esto es impopular. O sea, que esto es impopular, sobre todo porque no hay efectivamente un reconocimiento ni siquiera tácito de que no vayan a volver a vulnerar la ley, que yo creo que no va a ocurrir, pero nunca lo podrán reconocer. Porque ellos, su parroquia, las Omnium y las ANC y todas estas bandas, sí, claro. Esto no se lo permiten. O sea, esto es así de crudo. Pero es evidente que no lo van a hacer. Y eso es lo que creo que está en la cabeza de Pedro Sánchez. En la cabeza de Pedro Sánchez lo que está es que una medida de gracia de este tipo va a distensionar. O sea, va a quitarle presión a esa olla. Que es verdad que es una olla que parece en todo momento que va a explotar, o que está explotando permanentemente, que es la política en Cataluña. Entonces, ese es el objetivo. Y el objetivo es parte de la creencia de que esto no se va a volver a repetir. Y yo en eso sí que comparto ese pensamiento. O sea, yo creo que esto no se va a volver a repetir, porque ellos no se van a volver a arriesgar a hacer lo que hicieron. No lo van a volver a arriesgar. Pero si es que esto se ha demostrado ya. Han tenido un cuidado en no pasar una sola línea. Entonces ya ha servido la ley. Esto, por eso te digo, a mí ya me parece que consecuencias ha tenido. Ha servido, primero, porque ha habido castigo. O sea, porque ya 3 años y medio ya es castigo. Puede ser que consideremos que es poco, pero ya es 3 años y medio en la cárcel, ya es castigo. Y luego, por otra parte, tendrá mucho cuidado, se tentará mucho la ropa antes de hacer, y ya se la han tentado antes de dar cualquier paso, porque realmente nadie quiere chuparse otros X años en la cárcel, porque hay una cosa que sí que está clara, y es que si alguien lo intentara volver a hacer, algo parecido que a mí me parece impensable, ya no habría indulto que valga. Nadie tendría capacidad de hacer ningún indulto en ninguna circunstancia, porque dígame usted, una vez le indulto, pero ya dos veces va a ser que no. O sea que, y ellos, esto son conscientes, pero esto por puro sentido común. Y entonces, eso es lo que está en la cabeza del presidente del gobierno. Pero claro, eso es, digamos, a medio largo plazo. Pero a corto plazo, es lo que creo yo que resulta bastante difícil de defender, que tú indultas a alguien que te está diciendo primero que no quiere el indulto, que quiere la amnistía, y que además te dice que puede volver a hacer o que le gustaría volver a hacer el delito por el que ha sido castigado. Ahí tenemos a Jordi Cuixart, que a mí me parece que ya se le ha ido a la pinza, sinceramente, independientemente de su fanatismo, de su dogmatismo, yo creo que se le ha ido ya un poquito la olla. Ha tardado muy poco en poner en Twitter que lo volverán a hacer y tal. O sea, parece que está pidiendo, y a mí ustedes no me indulten, que es que parece que no quiere que le indulten. Realmente este fue
total,
castigado.
Para lo que le queda en el
claro, contento. Ese es el tema. Ahí está. Ya está justamente en el clavo, Ángel. Porque él está condenado a 9 años de cárcel. Lleva 3 años y medio. ¿Qué le queda para convertirse en el gran mártir ya, que es lo que le encanta? O sea, porque hay gente que esto de ser el mártir, pues es que le mola. O sea, esto le mola. Y él se siente ya, tiene ese carácter, ¿no?, como dogmático y mesiánico, en fin, que parece que va a levitar. En fin, este es el personaje.
Si me permitís, por meter otro añadido que ya lo habéis apuntado antes. ¿Cómo queda Pedro Sánchez ante su propia parroquia, ante su propia votancia y ante los varones? Porque, ojo, hay primarias en Andalucía. Yo no sé lo que diría Susana Díaz cuando la pregunte, que está como una tumba estos últimos días. Pero, ¿cómo queda el propio Partido Socialista? ¿Tú te imaginas a García Page o a Fernández Vara?
Bueno, ya ha hecho Fernández Vara alguna manifestación.
Claro, pero tú te imaginas, claro, cuando haya elecciones, ¿pensáis que llevarán, a qué miembro del gobierno llevarán de mitin o de campaña? ¿Llevarán al propio Pedro Sánchez? Va a ser una movida, como esto continúe como parece, ¿no, Carmelo?
Sí, a corto plazo, desde luego, es impopular, y yo creo que, personajes como Emiliano García Page, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o el de Aragón, por ejemplo, pues yo no creo que vayan a pronunciarse a favor del indulto. Creo que no, porque han estado en contra en todo momento y porque para su parroquia, porque aquí cada cual, y eso es lógico, cuida su parroquia. Y la parroquia del señor Page es una, y la del señor Fernández Vara pues es otra.
Bueno, territorialmente solo, ¿eh?
Y la de los y la del PSC en Cataluña es otra muy diferente, y la de el Partido Socialista de Euskadi es otra. O sea, cada uno, bueno, pues digamos, esta es la España que hay, ¿no? Y por tanto los partidos se mimetizan con la atmósfera política que tienen, independientemente de que tengan una conexión con la central del Partido Socialista. Entonces yo creo que se van a manifestar en contra, lo van a si quieres respetar como una decisión del presidente del gobierno con la que no están de acuerdo. También es verdad que el presidente del gobierno tiene la obligación de buscar, digamos, alguna salida a lo que está pasando en Cataluña. Quien esté en la Moncloa, sea quien sea, sea el señor Sánchez, sea el señor Casado, haya sido el Rajoy, el otro, el de la moto, tiene la obligación de intentar buscar alguna salida. Y a mí me valen los que puedes no estar de acuerdo con la decisión del señor Sánchez, y yo mismo estoy diciendo que a mí me parece difícil de defender, pero también hay que traer una alternativa, ¿eh? No vale decir, oiga, usted, esto que hace no nos gusta. También hay que traer una alternativa.
Con la alternativa, una vez que está dictada una sentencia y un cumplimiento de condena, ¿cuál es?
Pues no sé.
Aparte de que cumplan.
Sí, digo una alternativa. Una alternativa para resolver el conflicto de Cataluña. A eso me refiero. Ya, que dice que tú tienes que traer un plan que convenza y que diga, oiga, mire usted, la línea que usted hace de su concordia no vale para nada. Tengo yo una, mucho mejor, que es la que hay que poner en marcha, que consiste en, mira, yo de eso, hasta, desgraciadamente, yo no veo que haya ningún partido que se muestre, más allá de decir que esto del independentismo, que yo lo comparto, a mí me parece un disparate, pero esto hay que arreglarlo. Esto hay que arreglarlo, porque hay una tozuda realidad, y con esto ya no doy más la lata. Hay una tozuda realidad, y es que a estos tíos les siguen votando pues un porcentaje importante, ahora con una abstención brutal, pues realmente es más difícil de calibrar, pero que tienen un apoyo pues realmente importante. Y lo que hay que conseguir, de verdad, y esto me lo has oído decir muchas veces, Ángel, es que esta gente tenga cada día menos apoyo social. Esto es lo que hay que de verdad conseguir, y para eso hay que ofrecer algo.
Ya, y cambiar la ley de educación. Decía Solmo, y me voy a Publi.
A ver, alternativas, claro, tiene que haber alternativas, pero yo no he escuchado a nadie decir que al al 52-53% de personas que, por ejemplo, en su día votó a Trump, pues había que darle una solución, había que hacerles caso porque eran una mayoría. Ni tampoco
yo,
que.
Yo no he dicho que haya que hacerles caso. Yo lo que digo es que hay que dar una alternativa precisamente que el constitucionalismo se ilusione, entre otras cosas, porque no va a votar. Joder, es que no va a votar.
Sí, pero todo el mundo se llevó a las manos a la cabeza con el asalto al Capitolio. No he escuchado a nadie pedir en Estados Unidos la amnistía para esa gente, y menos aquí en España todavía. Alternativas hay, pero por ejemplo. Una de las que se puede poner sobre la mesa es rearmar el Estado. Es que el Estado ha abdicado en Cataluña, ha ido desapareciendo progresivamente. Es que si no se combate desde el punto de vista ideológico, político, se combaten las ideas independentistas, y lo que hace el gobierno sistemáticamente es salir en su ayuda con mesas que lo único que hacen es abonar su discurso, hacer cesiones como unos indultos que van a servir para que ellos se puedan atribuir una victoria, evidentemente va a ser muy difícil que el porcentaje de apoyo del independentismo baje. Lo que dice Vara y Page, pues es verdad que es importante y todos nos seguimos fijando en eso, pero hay que decir que en estos momentos tienen el mismo peso en el PSOE que la Federación Nacional de Pesca con Mosca, el Comité Olímpico Internacional. No, ninguno. O sea, es verdad que Sánchez...
Hombre. Son voces autorizadas que se escuchan, ¿eh?
Pero por nosotros.
Pero
autorizadas por nosotros.
Tienen poco peso. Es verdad que Sánchez, ni Redondo, ni todos los asesores que tiene están en el mismo estado de gracia que tenían hace dos años. El resultado de las encuestas en Madrid, tan catastrófico para el PSOE, tiene mucho peso. Y ahora ya está en una fase en la que sí que las mentiras cuentan. Sí que decisiones como de este tipo no van a ser tan fáciles de tragar, porque el crédito político de Sánchez ya se ha terminado. Pero creo que realmente, no sé si Pedro Sánchez va a tomar esta decisión mirando a las primarias en Andalucía. Yo creo que él está haciendo otro tipo de cálculos que son más cortoplacistas, porque
si un
dirigente socialista, en su sano juicio, miraría el mapa de España y se daría cuenta de que esta medida solamente le beneficia en Cataluña y le perjudica en otras 16 comunidades.
Carmelo, tío, perdóname. Olmo es indomable, tío. Pero tú eres un tío decente. Déjame dos minutos y te doy la palabra.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Necesito a un asesino.
¿Y qué gano yo, Hatch?
Es posible que te indulten. Lo único que se puede hacer con un nido de víboras es pisotearlo.
¿Sabes algo de dinamita?
O volarlo.
Bar Reynolds.
Así es.
Terreno peligroso. El sábado por la noche, en 13.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pues por no atropellar un gato me lleva por delante 3 motos aparcadas. La que he liado. Menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Compraste la entrada para la final del Open de tenis. Esperaste 8 horas de cola virtual y luego llegan a la final un armenio y un kazajo que no conocen ni en su país.
El tenis te debe mucho y es hora de que te lo devuelva.
Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
Triturado y al vacío. Como sano y menos lío.
Batidora para triturar, batir y conservar al vacío. Compra Leica Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Carmelo, te quito la palabra, tío.
No, simplemente, si es, trataba digamos, estar en desacuerdo con José María en el tema del cortoplacismo en esta jugada de Sánchez. Yo creo que aquí, precisamente, no hay cortoplacismo, porque él sabe perfectamente que esto que va a hacer no tiene, digamos, no cuenta con una con un apoyo de la opinión pública muy que le dé ningún tipo de satisfacción en ese sentido, ni dentro de su propio partido, como está visto en esta encuesta de 20 minutos a la que antes hacíamos referencia. Él eso lo sabe perfectamente, o sea, él no está ciego, él sabe cuál es el sentir de la opinión pública y que esto de los indultos a esta gente, pues a nivel nacional no cae bien. Entonces, precisamente si lo hace, o si lleva camino de hacerlo, que ya veremos en qué queda y cuál es el alcance del indulto, es porque él entiende, y esto a mí me parece medular, él entiende que con Esquerra sin Esquerra, con Bildu o sin Bildu, o sea, él está en la Moncloa hasta el final de la legislatura y tiene todo ese tiempo. Tiene todo ese tiempo para digerir esto y a ver cómo funciona como elemento de distensión esos indultos. Posibles indultos parciales o a ver cuál es el alcance que tiene. Entonces, esto es lo que yo creo, que o sea, él no juega a corto plazo. O sea, simplemente te trataba de un poco de matizar, porque aquí no hay cortoplacismo que valga, porque si fuera a corto plazo, joder, ahora mismo le está cayendo la del pulpo.
A ver, yo entiendo lo que dices.
Sí, y eso lo tiene perfectamente previsto.
Yo entiendo lo que dices, pero es que el problema que tiene es que más allá de los presupuestos, si no es por RC o no es por Bildu, pues no saca adelante un decreto. Es que, por ejemplo, hace dos semanas, ¿quién salvó a Marlaska de una reprobación? Otra, pues Bildu. Es que necesita a sus socios para poder gobernar. Puede estar en la Moncloa, sí, pero ¿de qué manera? Sin poder sacar adelante una sola iniciativa. Sin poder, no digo ya llevar adelante el acuerdo que tiene con Podemos de gobierno. Es que no podría ni siquiera aprobar las reformas que le exige Europa para poder recibir los fondos europeos. Puede estar dos años en Moncloa, sí, porque no se termina el plazo, pero en la práctica necesita el respaldo del independentismo para todo, Es que hasta para reformar, hasta para aprobar, por ejemplo, el decreto de los ERTES. Es que lo necesita para todo.
Es evidente que tiene para él el beneficio añadido de unos apoyos, no solo por parte de Esquerra, sino por parte del PNV, que también está a favor de esto, Bildu, que está a favor de esto, Podemos, que está a favor de esto, o sea, de todos los socios que le llevaron a la investidura. Eso tiene el beneficio añadido, pero quiero decir que al final los partidos, no solo el Partido Socialista y no solo el señor Sánchez, lo que les gusta es ganar elecciones. Y entonces, hombre, él no tomaría esta medida, que resulta, como veis, tan impopular, y que él sabe impopular, si no fuera porque entiende que en dos años y medio esta medida puede que se vea con otros ojos. Eso es lo que él tiene en la cabeza, por parte del electorado. Por eso yo decía a un comienzo que hay que distinguir el corto plazo, que tiene, digamos, un rechazo bastante considerable del electorado, y lo que puede ocurrir dentro de dos años y medio, que puede él, en su entender, recoger los beneficios de haber, como poco, distendido lo que era una olla a presión imposible de controlar, que es la política en Cataluña. Entonces, hombre, esa jugada vista así, pues tiene un sentido. O sea, tú puedes estar o no de acuerdo con ella, pero eso es lo que yo creo que le ha llevado a hacer algo tan, digamos, tan polémico, tan difícil, tan complicado a la hora de, digamos, de justificar, como es el avanzar en unos indultos que, bueno, pues no cuentan con el apoyo siquiera expreso de los propios indultados, que quieren una amnistía, que saben que es inconstitucional. La amnistía es imposible. O sea, oiga, le voy a pedir a usted un imposible, que es la amnistía y el referéndum de autodeterminación, que también es imposible. Vale, pues vale. Pero, mientras tanto, con la boca pequeña, te están diciendo que no a los indultos, pero es evidente que, hombre, que a la olla le quita presión, a la olla de allí.
Me gustaría ser igual de optimista, porque
no, pues ni siquiera te digo que esto vaya a funcionar, José Mari. Claro. Yo te digo que este es el cálculo político. Mi obligación es analizar esto como en un laboratorio, y creo que esto es lo que está en la cabeza del presidente, O sea, que no pensemos que es que él dice, esto lo hago y me va a salir bien y la gente me va a aplaudir. Él sabe que no le van a aplaudir al principio, pero creen que al cabo de 2 años y pico sí le van a aplaudir. Eso es lo que él cree.
Hay otra posibilidad y que estamos descartando continuamente, y es que en realidad esto, más que una decisión basada en un cálculo a futuro, sea una deuda que tiene que saldar con RC. Que forme parte de los acuerdos a los que llegó en su día.
Una cosa no quita la otra, ¿eh?
Claro, bueno, no, pero que a lo mejor ni siquiera está en condiciones de plantearse si quiere hacerlo o no. Pero es verdad que el tema del indulto es algo que casi se convirtió en un asunto clave para el gobierno al día siguiente de las elecciones. Hasta las elecciones lo negaba, decía que iba a nombrar más inspectores para vigilar los libros de texto en la educación catalana, que iba a controlar TV3, pero al día siguiente ya se empezó a hablar del indulto, ¿no? Y yo creo que eso también influye. La forma en la que está intentando agarrarse al clavo ardiendo este del discurso de la revancha, de la venganza, de la concordia, que él en el fondo es consciente de que es algo que no cala, porque si nos damos cuenta lo que intenta es repetir una y otra vez el mantra que le dictan, ¿no? No hay mucha agilidad.
Luego el indulto, desde la óptica de Moncloa, tiene dos beneficios añadidos en el territorio en el que al que afecta específicamente, que es Cataluña. Uno de ellos, y no es un poco importante, es que el tema de los presos se ha convertido en casi en el único elemento común de los dos grandes partidos independentistas. Es el único, porque ellos ahora mismo el concepto, digamos, las rutas hacia la independencia que tienen trazadas Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Catalunya no tienen nada que ver. Son completamente distintas. Y su mala relación ya es que es escandalosa. Pero tienen una, digamos, un símbolo de unión, que son los presos, porque tienen presos los dos, las dos partes tienen presos, ¿no? Y por tanto, desde Moncloa se entiende que se rompe, digamos, ese pegamento, por decirlo de alguna manera. Y luego la segunda, que antes la he mencionado, es Puigdemont, que Puigdemont se queda colgado de la brocha si hay indultos, porque para él no hay indultos. O sea, salen todos los que han dado la cara. Porque, hombre, yo creo que hay una diferencia notable que eso lo aprecia incluso el independentista más dogmático.
¿Y quién se ha comido el marrón y quién no?
Claro, exacto. Es que eso hay una diferencia brutal. Hay quien ha estado en Waterloo comiendo mejillones y sonriendo y viviendo en un palacete con la pasta de los empresarios chungos estos que hay por ahí,
Empresarios chungos y a lo mejor hasta la nuestra.
Hombre, no, claro.
Pero ahí tienes a RC pero también vehículo, tragando con eso. Es que...
Claro. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso, todo eso cuenta, digamos, en la atmósfera, en el ecosistema político y en el ambiental catalán.
En un minuto, Olmo.
Bueno, es que yo creo que no hay tampoco, por el otro lado, estamos haciendo un ejercicio de voluntarismo, porque no sabemos realmente qué es lo que pone sobre la mesa la otra parte. Por ahí lo que decía Lesmes, ¿no? Claro que el hecho de que el gobierno esté planteando esa una medida con tanto coste, no encaja con el ritmo que mantiene el independentismo. Yo, más allá de que sí, que vale, que hay una división interna, en el fondo se va a volver a formar un gobierno de la mano de la CUP que tiene como objetivo prioritario volver a repetirlo, volver a preparar al gobierno de Cataluña, pese a que es algo ilegal, para que dentro de 2 años no haya más remedio, y así lo ha dicho Pere Aragonés en su discurso de toma de posesión, ni más ni menos, que forzar a la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación. Es que harán, no hay ninguna contrapartida. Escucha,
harán
gesto.
Piruetas, José María, harán piruetas, harán lo que sea, pero yo te aseguro que los que están ahí no pasan esa línea roja. Uf. Ni de coña, porque, oye, bueno, es que ya
es que
hemos
yo recuerdo que en 2016 y 2017 es que se decían cosas muy parecidas a esta, Carmelo.
Sí, es verdad.
No. Es que lo
sí,
recuerdo,
pero,
es que
pero,
fue
pero
hace
eso en 2016,
años.
Pero en 2017 pasó lo que pasó, y apareció el Estado de Derecho con todo su peso.
Bueno, y eso lo tuvo usted.
Y ahora mismo hay unos señores que están cumpliendo condena.
¿Sabéis lo que quiere decir la música?
Hombre.
¿Que nos vamos a policía?
No,
viene Olmo. Julius.
Digo Julius, hola.
Viene Julius el terrible.
¿Qué tal, Gelote? Hola, Carmelo.
Hola, simpático. ¿Qué
tal? ¿Qué tal, majetón? Hola, José María Olmo. José ¿Qué? Mari para Carmelo. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú?
Tremendo. Un calor.
Joder, qué pesado sois, macho.
Esto, centenario. Voy a cambiar de tercio, ¿eh?
Llámalo pesado, llámalo simpático.
Sí, sí. Voy a cambiar de tercio.
Llámalo pierde tiempo.
Voy a cambiar de tiempo. Os había dicho que de tercio. Voy a cambiar. Centenares de yihadistas europeos, sobre todo franceses, belgas, alemanes, se encuentran en campos de detención sirios e iraquíes. Se encuentran ellos, en algunos casos también se encuentran sus mujeres y sus hijos. ¿Os parece que estos yihadistas europeos deberían ser repatriados?
A ver quién es el guapo que los repatria.
Joder, pues a mí no me apetece nada tenerlos aquí.
Ya, el problema está en que los tienen ellos.
Ya.
Quiero decir, o sea, desde el punto de vista de solidaridad territorial, no tiene mucha justificación, porque en el fondo se han ido allí a combatir, pero tienen un pasaporte como el tuyo y el mío, Carmelo.
Sí,
es un problema,
sí,
es un problema sin solución.
No, es un problema chungo. Ya lo sé.
Sí.
A ver.
Si me preguntas lo que me apetece, aquí no los quiero ver.
Ya.
Jurídicamente también es verdad que si los delitos los han cometido allí, pues perfectamente claro, pueden estar cumpliendo pena allí.
No, que no están cumpliendo pena, están en campos de refugiados, sobre todo las viudas.
Claro.
O sea, el problema no son tanto los terroristas, que también, el problema son las viudas con tropecientos hijos, tan radicalizadas como ellos,
sí,
con unos niños completamente desarraigados de todo, que tienen, como digo, ya no es que sean viudas, es que ellas son directamente nacionales, nacidas aquí, ¿eh?
Ya, y algunas no estarán tan radicalizadas, sino serán, digamos, cautivas de una situación, ¿eh?
Bueno, para irte allí voluntariamente tenías que estar muy radicalizado.
Sí, pero bueno, hay
o muy mal,
que han ido,
o muy mal de la cabeza.
Sí. Bueno, no sé qué, pero luego han visto la realidad, porque les prometieron un cielo que luego, pues...
Sí, pero es impresionante infierno, ¿eh? lo que te cuentan allí, Carmelo, del nivel de radicalización de muchas de estas mujeres, que son crías en muchos casos.
Sí.
¿Os parece preferible que yihadistas de origen europeo se encuentren cuanto más lejos mejor o cuanto más cerca mejor?
En un mundo ideal lo querríamos muy cerca para poder vigilarlos, intervenir socialmente para garantizar su desradicalización, etc.
Pero
en la vida real eso es prácticamente imposible.
Sí, yo me inclino casi por la vida real, porque la realidad es que toda esta gente es difícil de desradicalizar, y a veces lo que hacen es, que crees que, se han más o menos, descontaminado, pero luego te vuelven a dar el susto, ¿eh?
¿Os parece seguro mantener a yihadistas en campos de detención de países tan inestables?
Pues es que la otra opción es tenerlos tú.
Claro. Ya.
Es que es
claro. Tenerlos controlados, porque allí en cualquier momento pueden salir.
Bueno, ese es uno de los problemas que planteaba la semana pasada en la mesa de valoración de la amenaza terrorista a la Policía Nacional con el problema de Ceuta, y es la permeabilidad de las fronteras españolas. Se está haciendo un esfuerzo tremendo en controlar la gente que viene de esas zonas de conflicto. Pero yo creo que siempre es más sencillo controlar a los que puedan entrar de forma puntual que a una masa crítica de 500, 600, 1000 que estén instalados aquí.
Escuchadme una cosa. Me manda un mensaje un embajador de España de primerísima categoría. Y me manda un link con una noticia que dice: Estados Unidos repatria a todos los combatientes estadounidenses del Daesh en Siria. Repatria a todos los combatientes nacidos en Estados Unidos que están en Siria y se encuentra presionando a los europeos para que hagamos lo mismo.
Sí, pues sí, a lo mejor es lo más, porque entenderá que es lo más eficaz tenerlos, digamos, aquí bajo control y no fuera, que entienden que en un momento dado pueden descontrolarse. Eso será la historia, pero claro.
A ver dónde los pone también Estados Unidos, ¿eh? Porque es que Estados Unidos igual los manda a Guantánamo.
Exacto.
Y en España no hacemos esas cosas.
Les mete un mono naranja y los tiene en Guantánamo y en Guantánamo pasan cosas muy
feas. La Unión Europea ha aprobado una resolución en la que insta a los Estados miembros a repatriar a los menores que se encuentran en esos campos de detención o de refugiados en Siria. Son algo más de 1,000. ¿Os parece que tiene sentido una resolución planteada de esta manera?
Pues
ojo que igual lleva trampa para después, ¿eh?
Y cómo tú dejas, te traes a los menores y a los padres los dejas allí.
Vale, pues claro, entonces venga, resuelve la. Ahí estamos. La siguiente pregunta es: no, ¿puedes traer a los menores? No los puedes traer si no traes a sus madres.
Si no traes a sus padres. Ya, ese es el problema, hombre. Yo creo que los menores, es verdad que creo que hay más posibilidades con los menores, hermano, porque los menores normalmente pues son más fáciles, digamos, de manejar y de reconstruir.
Si estuvieran solos podría ser hasta legal. Si tienen una madre,
que está
como
con
es el
mismo
caso,
rollo encima,
es ilegal quitar a la madre por muy zumbaque.
Sí, pero la madre y el padre... Si dices, vienen con los padres, es que los padres es que les van a seguir con la, digamos, dogmatizando, ¿no? Y tienen más posibilidades separados de los padres, por muy duro que nos parezca, pero es que estamos hablando de enloquecer, o sea, de sacarles de la locura. Es que no es cualquier cosa. O sea, yo entiendo que los menores tienen que estar con sus padres, que los padres, el derecho de los padres, el derecho de los menores a estar con sus padres, todo este, pero es que estamos hablando de una doctrina siniestra que te destruye el cerebro, joder. Es que son palabras mayores, y es que no, igual hay que apartarlos a los menores de sus padres para poderlos salvar de un futuro verdaderamente oscuro, porque al final eso no conduce más que al desastre para sus vidas.
José María, ¿algún comentario sobre eso de separar a los críos de los padres?
Es que a mí me parece inviable.
Legalmente, dice.
Ni siquiera ocurre cuando encarcelan a una madre, ¿no? Hay un régimen especial para de visitas o de estancia, incluso en prisión. ¿Qué va a hacer el Estado? España está en condiciones de garantizar la...
En el caso de España hay muy pocos. Fundamentalmente son franceses, belgas y alemanes la mayor presencia de europeos yihadistas en
franceses,
pero Europa
por aquellos sitios, sobre todo franceses, belgas y alemanes. De España hay muy poco.
¿Está Europa preparada para ejercer la misma tutela que ejercería una familia normal? O sea, no contamos tampoco con unos recursos limitados para poder afrontar una amenaza de ese tipo. Es que esto no es fácil, no es una integración que se pueda producir de un día a otro. Es gente que además tiene otro asunto añadido, y es que la gente que ha estado en zonas de conflicto goza de un prestigio especial dentro de las propias comunidades en las que se asienta. Es que puedes acabar convirtiéndolos en dinamizadores de otras personas que el día de mañana estén dispuestos a dar el mismo paso.
Una repatriación de... ¿Cuánto me queda, Ángel? ¿Un minuto?
Pues te quedan exactamente 2.5.
Vale. Una repatriación de yihadistas europeos, ¿os parece que podría ser gasolina para la extrema derecha en diferentes países? Concretamente, bueno, pues en Francia, en Bélgica, en Alemania...
Y para los propios yihadistas europeos que quedan aquí también.
Sí. Bueno, al final...
Planteaba ahora la vertiente política, ¿eh?
Ah, sí, la respuesta es sí, por supuesto. Sí, porque además el peligro de que salga mal es muy alto. Tú imagínate que uno de estos terroristas yihadistas que viene a los 3 años comete un atentado. ¿Crees que de verdad no supondría un coste para el partido político que lo hubiera traído, para el gobierno, que hubiera aceptado traerlo? ¿Por qué te crees que estamos en amenaza terrorista a nivel 4 desde hace 5 años ya? Y nadie se atreve a bajarlo, a pesar de que en este momento la situación es mejor, porque el miedo es al coste político que también suponga relajarte en medidas en situaciones de este tipo.
Sí, es evidente, no hay duda de que eso sería gasolina para oxígeno para la ultraderecha, que hace de todas estas desgracias hace hace su caladero, ¿no?, electoral, y hace su discurso, ¿eh? Entonces, bueno, pues digamos que no es un buen negocio en términos políticos.
Esto, ¿quedan segundos o hemos acabado, Ángel?
Un minuto.
Antes no me había quedado claro una respuesta vuestra. Vosotros no entendéis, no se puede presumir en el caso de las mujeres de yihadistas la inocencia que se presume con los críos, ¿no? ¿Pensáis que hay mujeres que son conscientes de lo que hacen, por lo que van, y que de alguna manera son colaboracionistas?
Yo creo...
Muy rápido, decir, chicos.
Muy rápido. Yo creo que hay de todo ahí. Que hay muchas mujeres que han ido...
Engañadas.
Y que luego se han dado cuenta de que les han vacilado. Y por tanto quieren salir cuanto antes. Y otras, pues, seguirán enganchadas.
Hay que ver caso por caso.
Sí, yo también iría caso por caso. De hecho, en democracia no existen los juicios colectivos. Habría que ver la responsabilidad que tenga cada una de ellas. Pero es verdad que, sobre todo, las que fueron en la última etapa sabían perfectamente a dónde iban.
Bueno. En cualquier caso, es un temazo desde el punto de vista diplomático, de inteligencia, estratégico. Es un temazo brutal. Y aquí, toco madera y Dios me perdone, relativamente menor comparado con Francia o con Bélgica, desde luego. Bueno, Carmelo, Olmo, que gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Venga.
Un abrazo, José María.
Julius.
Igualmente.
Julius.
Ángel, adiós. Adiós.
Pues hasta mañana, majetón. Anda que te vaya.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.